estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a clamar, ven Señor Jesús. Y vamos a clamar, ayúdanos a entender lo que está aconteciendo proféticamente y que podamos estar, como dice este programa, unidos y preparados para enfrentarlo. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón. Nosotros somos los pastores de la iglesia Adoradores de Cristo. Y hoy tenemos el tema, despertar espiritualmente cuando todo se sacude. Amado, estamos viendo cosas nunca antes vistas en el mundo, pero en estos días recientes en nuestro país. Y Dios nos está mostrando que esto es un despertar. Esta sacudida es para despertar espiritualmente a muchos. Te quiero leer ahí en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice Joel, capítulo 1, versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Dios están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Y qué nos dice el Señor? Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso Dios. Estas son exhortaciones que se han hecho en el pasado a los pueblos cuando están pasando por crisis semejantes a las nuestras. Los que escuchan nuestro programa Unidos y Preparados saben que el propósito de este programa es un llamado al pueblo de Dios, pero también al que no conoce a Cristo, y que nosotros sonemos trompeta y proclamemos que despierte espiritualmente la gente. Por eso tú escuchas al comienzo del programa que el sonar del shofar. El shofar se utilizaba en el tiempo pasado por el atalaya de Dios para enviar una señal al pueblo a prepararse para escuchar a Dios, para estar atento a la invasión de enemigos, como vimos aquí en la lectura de Joel, y a daños inminentes que podrían afectarlo física y espiritualmente. Y se tocaba trompeta, es como la alarma o la sirena del tsunami. Es molestosa, inquieta, causa malestar, pero es una señal que te puede salvar la vida Y así mismo es lo que estamos haciendo aquí en Unidos y Preparados. Es un despertar, es un abrirte los ojos. Y Unidos y Preparados, amado, hoy más que nunca, yo sé 100% que nació en el corazón de Dios desde que nosotros fuimos llamados en el año 78, cuando el Espíritu Santo me llamó de una forma sobrenatural, me mostró unas visiones de las señales del tiempo del fin y me decía continuamente que estuviéramos unidos y preparados ante los retos que íbamos a enfrentar en este momento histórico, profético, tan decisivo. De hecho, la gente que ha escuchado mi testimonio saben que en aquel momento yo fui sacudido y desperté por una noticia de un terremoto en México. Eso yo lo he dicho en variadas ocasiones y lo digo en mi testimonio cuando voy a las iglesias, cuando enseño del tema profético escatológico. Dios me llamó, amado, usando un terremoto que aconteció en México, que sacudió mis entrañas, que me llevó a un despertar espiritual. Y entendemos que todo esto está sucediendo en el tiempo presente y el Señor nos ha mostrado que las sacudidas que están aconteciendo es para despertar las conciencias dormidas, para despertar al que está muerto en delitos y pecados, para despertar a los que están tibios, alejados de la casa de Dios, porque Dios nos ha mostrado que lo que quiere es que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban salvación. Lo que estamos viendo nos muestra que nuestra confianza no puede estar puesta en las cosas materiales, en nuestras casas, en nuestros carros, en nuestras posesiones, en nuestros televisores, en la tecnología, porque hay momentos, como aprendimos en Huracán María, que parece ser que no aprendimos bien la lección, y ahora con esto que estamos viviendo, que nos deben llevar a un despertar espiritual consciente de que todo lo que hay en el mundo es movible, todo lo que hay en el mundo es temporero, y que en un abrir y cerrar de ojos, como decía una persona en las noticias que yo escuché, una casa y todas las cosas que tenían, que le costó 30 años alcanzarla, en cuestión de minutos todo se desvanece, y eso es lo que nos debe llevar a un despertar de volver a Dios de todo corazón. En el programa Unidos y Preparados le hemos hablado de todos los eventos políticos, sociales, científicos del Medio Oriente que están sucediendo, que marcan la hora en el reloj profético de Dios. Y hemos enfatizado sobre los eventos de la naturaleza que nos han afectado en las últimas dos décadas. Precisamente al comienzo de este año le hicimos un resumen de todos los mayores eventos que han sucedido en los últimos 20 años, donde señalamos los desastres naturales más grandes y hablamos mucho de la señal de actividad sísmica sin precedente del tiempo postrero que vivimos y que Jesús profetizó como una señal concluyente de su venida. No sabíamos nosotros en ese momento, al principio de año, que estaríamos en Puerto Rico experimentando una actividad sísmica sin precedente y jamás antes vista por esta generación, como ha sido los demás eventos que mencionamos. Lo que nosotros hemos presenciado, amado, desde el 12-28 del 2019 en términos sísmicos y luego el evento en la madrugada de enero 7 del 2020 con un sismo de 6.4 cuyo epicentro fue en el área sur, fue histórico, sin precedente. Y todavía continúan, aunque menos, se calcula que han ocurrido en los pasados días, al 17 de enero, mire esta cifra, 2.184 movimientos telúricos, 181 de 3.5 más, 72 entre 4.0 y 4.9 y 12 de magnitud 5.0 a 6.4. Y esto es una realidad muy difícil de asimilar y muy seria, pero, escuche, que entendemos Dios quiere usar para hablarnos. Amén, pastora.
Dios bendiga, amados hermanos que están sintonizados aquí en La Roca. Qué bendición es poder volver a estar con ustedes en esta tarde y poder traer este cuadro profético que estamos viviendo, alinearnos nosotros con él y hablar sobre las cosas que el Señor nos ha estado ministrando, mostrando y enseñando a nosotros en todo este proceso para nosotros mantenernos en fe, en paz y creyéndole al Señor su promesa. Bueno, tengo que comenzar por decirte que al despedir el año, nosotros estábamos en un lugar, pero sentimos la necesidad urgente de ir y recibir el año, el nuevo año, en nuestro hogar, en la tranquilidad de oración. Y así lo hicimos. ¿Y qué sucede, amado? Cuando a ese amanecer estamos orando, el Señor nos muestra claramente a través de su Espíritu Santo que iba a ser un año que teníamos que comenzarlo con, escuché esas palabras, temor reverente. Y retumbaban dentro de nosotros temor reverente. Y ante eso, comencé a buscar en la palabra, Señor, que tú nos quieres decir con temor reverente. Y que recibamos el año con temor reverente, porque sentía esas dos palabras muy claves en lo que el Señor quería hablarnos. Y me llevó al libro de Joel, ahí en el capítulo 2, verso 1 y 10 y 11, y te lo voy a leer. Porque luego de esto que el Señor nos llevó a la palabra del libro de Joel, nos dio un mensaje para nosotros, entiendo, tanto para el ministerio, para nosotros como para el pueblo de Dios, porque se trata de algo que es para el pueblo de Dios. Y cuando leo en Joel, que fue la dirección que sentí después de escuchar las palabras temor reverente, dice así la palabra de Dios: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amado, y cuando seguimos indagando en este libro, vemos que en el verso 10 y 11 en adelante dice: delante de él temblará la tierra. Y nos llevó directamente en ese momento donde nos hablaba de temor reverente, de recordarnos que delante del Señor va a llegar el día que temblará la tierra, que se estremecerán los cielos, que el sol y la luna también llegará el momento que se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y ahí inmediatamente, después de esos versos, nos habla de la misericordia de Jehová y nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación que para Jehová vuestro Dios. Y vuelve y dice en el 15: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y da unas instrucciones. En momentos así dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta fue la palabra que vino primero después de sentir que el Espíritu Santo nos ministraba: reciban el nuevo año con temor reverente. Nos llevó a esta escritura y luego vino un mensaje donde le pedíamos al Señor que nos mostrara qué quería y demandaba de nosotros como pastores, como ministros de Dios, que tenemos, ¿verdad?, esta oportunidad de hablarle al pueblo. Y nos dio un mensaje que te voy a leer parte de él, porque parte era para general como para la iglesia, parte era para nosotros y parte entendimos que fue específicamente para el cuerpo de Cristo, adoradores de Cristo. Pero la parte que entendemos que el Señor nos hablaba de temor reverente, nos hacía entender después de esta escritura que leímos en Joel, nos decía, iglesia, viene un año de tocar trompeta a su pueblo, de avisar y despertar a los entretenidos, a los que están apartados y dormidos. Esto lo escribimos y por eso te lo puedo leer hoy. Es tiempo de dar alarma, alertar las vidas de que viene el día del Señor que está cercano. Es tiempo de que su iglesia entienda que es ejército de Dios y que su espíritu va a ser derramado para hablarnos, para darnos instrucciones a todo el que tenga una relación con Él íntima. Y vemos que entonces, fíjate que en el libro de Joel, lo que te leímos dice, porque luego volvimos al libro y ahí el Señor nos seguía ministrando. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y luego vemos que Dios a través de esto nos quiere mostrar que hay que buscarlo a Él, hay que buscar su unción, su autoridad, y que como Él le decía a su pueblo, Él va a dar órdenes, Él va a ir delante de nosotros y Él va a hablar cosas específicas. Vemos que también nos dirigió el Señor ahí a Jeremías 1:11, donde a Jeremías el profeta también se le dijo una serie de cosas, donde se le decía a Jeremías, ¿qué tú ves, Jeremías? Y él dice, yo veo un almendro. Y Jehová le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tenemos que entender que Dios está apresurando su palabra, pastor, para ponerla por obra y que empiecen a ejecutarse cosas que están escritas y que su pueblo tiene que entender que nuestra función es tocar trompeta de que se va a ejecutar esa palabra. Y vemos que por segunda vez le habla Dios a Jeremías, después que le dice lo primero, de que bien has visto, yo voy a apresurar mi palabra, vuelve y le habla a Jeremías y le dice, ¿qué tú ves, Jeremías, por segunda vez? Y ahí Jeremías, ¿qué ve? Una olla que hierve y su faz hacia el norte, porque decía que del norte se soltaría mal sobre los moradores de la tierra. Y el Señor nos mostraba, amados, que llega el momento que el pecado hierve, sube como una olla. Como un clamor a Dios, pero un clamor de que esto no se puede seguir sin que haya un cambio, ¿verdad? Sin que haya un arrepentimiento, sin que haya una transformación, porque si no vienen juicios.
Sí, porque sobrepasa los parámetros y los límites que Dios ha establecido al pecado.
Exacto.
Porque el pecado tiene unos límites que cuando se sobrepasa de eso, entonces Dios tiene que ejecutar ciertas cosas, porque si no lo que se vuelve es una manifestación que impacta a toda una generación y aún a próximas generaciones. También.
Y hay una instrucción que cuando se le muestra a Jeremías esa olla que hierve y de que esto traía mal, ¿verdad?, al propio pueblo, pero se le dio una instrucción al profeta, tan pronto se le mostró esto, se le dio una instrucción que está ahí mismo en ese libro de Jeremías, verso 7, le dice, mira tú pues, hablándole al profeta, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no sea que te haga quebrantar delante de ellos. Porque te he puesto, decía, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Y esto, después de esta experiencia tan hermosa, al comienzo de esa madrugada del año, de donde Dios nos estaba poniendo temor reverente para recibir el año y a la vez explicándonos por qué. Entonces nos dio como un mensaje que escribimos, donde nos dice lo siguiente el Señor. La iglesia será un pueblo que se incorpora y se levanta este año en oración y en una entrega a mí total. Y que Él estaría, como hizo con Jeremías y con Joel, dando órdenes para que se haga la voluntad de Él. Y que nos daría instrucciones como se las daba a sus profetas y como le mostraba situaciones a ellos, para que uno se levantara y hablara, como te estamos hablando en este día, todo cuanto Él nos muestra, cuanto Él diga, que esté alineado con la palabra de Dios y su cumplimiento profético. Y el Señor le decía, levántate, iglesia, como si fueras un muro de protección, porque eso es la iglesia. La iglesia es para preservar, para que se cumpla la misericordia de Dios hasta que venga, claro, el día final del juicio, que eso tiene que ocurrir, porque está escrito. Pero este tiempo, al estar todavía en este tiempo, que es el tiempo de gracia, donde Dios quiere que uno se levante como una iglesia, que Él quiere, porque esa iglesia, cuando se levanta en oración y en ayuno, y en hablar lo que Dios dice y no lo que uno piensa, ¿qué sucede? Se levanta como un muro protector, como un muro fortificado, se levanta como una columna de hierro y como un muro de bronce que el enemigo no puede penetrar, y que entonces podemos avanzar a llevar el mensaje que Dios quiere para que las vidas se preparen. Y por eso dice, toca trompeta. Y el Señor nos mostraba que ese temor reverente es el que va a poner en la iglesia para que empiece una entrega como ahora que sentimos hacer. Después de esto, nosotros estábamos orando hacía todo ese año a las 7 de la mañana aquí con los que trabajamos aquí en el estudio donde se graba y la iglesia. Pero cuando Dios nos dio este mensaje y puso en nosotros este temor reverente y vimos que empezó a temblar la tierra y la expectación ha continuado, nosotros inmediatamente, ¿qué hicimos? Sentimos convocar a la iglesia, que era lo que el pastor estaba diciendo, lo que está haciendo en la iglesia, convocar a la iglesia para que se uniera con nosotros a orar a las 7 de la mañana en ayuno y en oración, porque lo que es la iglesia es un muro de protección para poder hablar lo que hay que hablar y que el pueblo se prepare y el pueblo pueda recibir la palabra de Dios.
Otra cosa que recuerdo, que desde antes de esta actividad sísmica sin precedente, el Espíritu Santo nos había hablado sobre lo que dice Hebreos 12, versículo 25. Y nos decía esto, hermano, y quiero que escuches con detenimiento, como decía mi esposa, con temor reverente. Mirad que no deseches al que habla. Eso es bien importante,
hermano. Santo
Jesús. Mirad que no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino de nuestro Dios en Cristo, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole de nuevo, como decía mi esposa, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios habla de múltiples maneras y lo ha hecho así a través del tiempo. Habla a través de la creación. Habla a través de la conciencia que hay en la mente de los hombres. Ha hablado a través de sus profetas. Habló a través del Torá cuando se escribió. Habló a través de los 10 mandamientos. Habló a través del tabernáculo. A través de Jesucristo cuando lo envió a la tierra por primera vez. Ahora está hablando a través del Espíritu Santo. Está hablando a través de la Biblia completa luego de que se escribió. Está hablando a través de las señales proféticas y está hablando a través de eventos de la naturaleza, como le pasó a Elías en Primera de Reyes 19, versículo 9 al 14, cuando él vio la tempestad, vio los vientos y luego vio un terremoto y Dios le habló en medio de estos eventos de la naturaleza. Cuando los discípulos atravesaron el mar de Galilea, Jesús les habló mediante la tormenta. Él sabía que iban a atravesar la tormenta y sabían que era una prueba de fe para que su fe no estuviera en lo que estaban viendo, sino su fe estuviera en él. Y los otros días, muy interesante, algo que dijo un mesiánico, un judío mesiánico, que estuvo por la televisión, que cuando Jesús muere, la tierra habló mediante el terremoto y muchos, aún los soldados romanos, creyeron. Y te menciono esto porque estos eventos sísmicos acaecidos en Puerto Rico, aunque difíciles de asimilar y trágicos, nos están hablando. ¿Qué nos están diciendo estos terremotos? Un sismo ocurre de repente. Un sismo ocurre sin aviso. Y que todo lo que está suelto y débil se sacude y se sale de su sitio. Lo que no está bien fundamentado y anclado se estremece y está sujeto a caerse y a destruirse. El sismo produce temor, porque lo que tú crees que es sólido y estable, como lo es el suelo, la tierra, en realidad no lo es. No es estable, no es inconmovible, es conmovible, porque es parte de esto conmovible que estamos viendo. Y el Espíritu Santo nos indica que estos sismos deben llevarnos a la comprensión de que debemos fundamentar nuestras vidas sobre lo que es inconmovible, sobre lo que es eterno, que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, hermanos, pero su palabra no pasará. Y el que se ancla a su palabra, como hemos tenido que hacer nosotros en estos días al sentir esos sacudimientos, ese no pasará.
Sí, amén. Hemos amado que Dios nos sigue hablando cada día.
¿Y cómo?
Cada día aquí en Puerto Rico, yo pienso que es un trato de Dios muy grande, porque cada día Dios nos está hablando. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque esos fueron los últimos mensajes de Jesús. En las cartas a las siete iglesias era que su iglesia tenía que estar oyendo lo que el Espíritu le decía a la iglesia, y este tiempo Dios nos está hablando todos los días, porque hay un acontecer profético todos los días. Pastor, y en el mensaje que dio el domingo pasado aquí en nuestra iglesia Adoradores de Cristo, el Espíritu Santo también nos habló algo esencial, que nos habló de revisar cómo están nuestros fundamentos espirituales. Porque según ahora, cuando vino este sacudir, que no ha terminado, ¿verdad? Cada día siguen pequeños temblores. Luego de esta actividad sísmica incesante, ¿qué ha ocurrido? Los ingenieros estructurales en el plano físico, ¿verdad? Pues han sido enviados a todos estos pueblos donde continuamente está temblando. Están revisando los edificios, las casas, para ver los fundamentos y para evitar más daño a las propiedades o los que ya tienen un daño que es inminente, para evitar que también se dañe la vida de las personas, de los que moran en esas casas. Así también, este es el tiempo, decía en la palabra el domingo, que nosotros como buenos ingenieros espirituales, como buenos siervos y obreros de Dios, debemos estar revisando ahora nuestros fundamentos espirituales.
Eso es así, pastor.
Cuando no hay fundamentos estructurales sólidos, ¿qué comprobó lo que ocurrió con estos temblores? Que cuando no hay un fundamento estructural sólido, lo débil es lo que se tambalea, lo que no está bien establecido un fundamento se cae. Y para nosotros enfrentar estos tiempos postreros y también enfrentar todos los eventos que están sucediendo y que seguirán sucediendo, ¿verdad? Debemos entonces tener como una prioridad revisar nuestro fundamento. O sea, no, además de orar, como dice la palabra, humillarnos ante el Señor, buscar su rostro, tenemos que ver dónde estamos cimentados, dónde estamos establecidos, cuál es el fundamento nuestro.
Y eso fue lo que Dios nos habló a nosotros. Amén. Viendo, porque uno tiene que ver dentro de todo este panorama qué Dios te está hablando.
Correcto.
Y hay una comparación entre lo físico y lo espiritual que nos arroja luz de qué debemos de hacer, y Dios comienza a hablarte. Y comenzó a inquietarnos de que así como están esos ingenieros estructurales recorriendo toda la isla para prevenir más muerte y destrucción, uh-huh, que nosotros también revisáramos nuestros fundamentos espirituales, porque tú no puedes esperar, pastora, que llegue la tragedia, la crisis, para entonces poner los fundamentos. Tú tienes que tenerlos establecidos desde antes para que cuando llegue la sacudida, tú estés sólido en el Señor, creyendo por fe que Dios te guardará.
Amén. Y hay veces que tenemos la debilidad, para expresarlo de esa forma, de que revisamos todo lo físico. Revisamos nuestras casas donde vivimos, la planta física, los fundamentos de nuestra planta física, pero se nos olvida revisar y examinar profundamente lo más importante: ¿dónde estamos parados nosotros como seres vivientes? Si estamos alineados con nuestro Creador, si estamos fundamentos sólidos. Jesucristo y los profetas nos dijeron de antemano este cuadro profético que estamos viviendo para que nos preparáramos física, pero más espiritualmente para enfrentarlo. Y Jesús mismo dijo, mira, nadie los engañe, va a estar pasando temblores, va a estar pasando persecución, va a haber falsos profetas, va a haber unas señales que sabemos que están ocurriendo, pero Él dijo, es importante velar y orar y que nada nos engañe, o sea, nada nos desenfoque. Y la palabra de Dios fue escrita precisamente para que podamos saber de antemano qué va a suceder y cómo es que tenemos que prepararnos. Y eso hemos hecho nosotros y hemos tratado aquí en este programa de Unidos y Preparados. Lo hemos hecho en lo personal, en nuestras casas, pero lo más que el Señor nos dijo es en la casa espiritual, porque tú eres templo del Dios viviente. Este es el tiempo de que este templo, que es tu vida, que ahora tú eres la casa de Dios, esté bien firme, sólido, velando, orando, ayunando, estableciendo, que dejar que se establezca ese fundamento sólido en tu vida espiritual. Y vemos que por la fe es lo que nos va a sostener. La fe es lo que en este momento, por eso tenemos que estar alimentándonos de ese fundamento sólido, porque esa fe es la que cuando todo se tambalea nos sostiene. Cuando vienen estos eventos y cuando se acrecenta la presión, las circunstancias y los acontecimientos, recuerda que será, lo dice la palabra, como la mujer en un estado de alumbramiento, que empiezan las contracciones y empiezan las contracciones, comienza, siguen poco a poco incrementando en intensidad y frecuencia y magnitud hasta que la criatura nace. Y uno no se prepara cuando sucede lo inesperado, amado. Debemos prepararnos antes, que el Señor dijo, velen y oren, que se supone que a ustedes no los sorprenda como ladrón, como al resto que no conoce las señales.
Como la mujer que decías en estado del alumbramiento, que coge las clases de lo
hasta
que llaman
se prepara.
Parto sin dolor, ¿verdad?
Sí.
Porque en la medida que ella conoce el proceso,
sí,
conoce lo que va a suceder, hace sus ejercicios y repasa su plan, ella lo pasa mucho mejor que cuando lo pasa de forma inesperada, sin esa debida preparación, sí, anterior al evento.
Se ahorra un sufrimiento, uh-huh, quizás en exceso. No es que no va a sufrir porque está embarazada y tiene que dar a luz. Y no es que no vayamos a sufrir unas consecuencias porque estamos en un mundo que está convulsando y se sacude. Y aquí, pues, tanto los que sirven a Dios como no, pues estamos en este mundo. Y el Señor dijo que iba a haber aflicciones, pero no temas, el temor no está tan fuerte, la expectación no está tan fuerte porque ya uno sabe. Y uno se prepara, no solo físico, sino hay gente que está preparado físicamente con todo, pero espiritualmente no está preparado en lo absoluto. Y entonces tienen una expectación que los llena de temor, pero no un temor reverente a Dios, sino un temor de miedo, de desesperación, de aflicción. Y es que el que no tiene estos fundamentos de fe, ya en su ser, cuando viene esta sacudida, uno se debilita, se desanima, su fe decrece. Y por eso en Unidos y Preparados tenemos que decirte constantemente, porque ese fue el llamado y es la razón de ser de este programa, que tienes que prepararte para esta realidad profética que estamos viviendo y que el Señor te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él ha hecho la paz con nosotros, a nosotros venir a Cristo. Amén.
Y algo importante, pastora, que queríamos discutir, que uno no se prepara cuando sucede lo inesperado, sino uno se prepara antes. Cuando venía María, uno se tenía que haber preparado antes. Y una de las malas costumbres que tenemos es que dejamos todo para lo último. Pero como cristianos nosotros tenemos que estar preparados. Esto es un tiempo, amado, de tener una fe robusta ya. Esto es un tiempo de tener una relación de novia con Cristo ya.
Amén.
Esto es un tiempo de tener tu lámpara de aceite
ya.
Ya. Esto es un tiempo de tener tus vestiduras nupciales limpias ya. Es un tiempo de estar irreprensible, espíritu, alma y cuerpo en santidad ya. No esperar el momento. Y eso nos pasa, esperamos a que venga el momento, y cuando te coge el momento, en ese momento tú no te vas a poner a ejercitarte si tenías que haber hecho eso antes. Tenemos que estar ejercitados ya, llenos de aceite ya, preparados ya. Y si algo dice la palabra de Dios con relación a estos tiempos postreros, es la preparación. Fíjate cómo el programa se llama Unidos y Preparados. Un programa que nosotros ni nos imaginábamos en el año 78, cuando Dios nos dijo esas dos palabras, que teníamos que nosotros tener un programa que le íbamos
Amén.
A poner Unidos y Preparados. Eso no surgió así, eso surgió por mandato de Dios, amado. En el año 78, cuando yo tuve las visiones de las señales postreras, yo oía esas palabras, se las gritaba a mi esposa, le decía, tenemos que estar unidos y preparados, pero no sabíamos a qué se refería porque no teníamos ningún tipo de experiencia del cuadro profético en que estamos viviendo. Pero en la medida que hemos conocido el cuadro profético en que estamos viviendo, así mismo le estamos diciendo a la iglesia cómo se tienen que preparar.
Sí, pastor, y mientras lo escuchaba, me venía a la mente cómo Dios a veces nos dirige de una forma tan preciosa, tan clara, en lo que tenemos que traer en el programa, porque fíjese, pastor, el último programa que grabamos antes de estos eventos fue el resumen de los 20 años de todos los temblores que había, y se exhortaba a que prepárate, prepárate. Y eso es cuando el Señor quiere que nosotros estemos listos. No es que nos vamos a preparar, es que ya están listos.
Exactamente. Y es un momento, pastora, crucial, proféticamente hablando, y el siervo y sierva de Dios debe estar en una relación con Dios donde oiga la voz de Dios y que pueda seguir las indicaciones de lo que Dios le dice. Muchas veces yo he escuchado muchas predicaciones, pastora, en Puerto Rico y Estados Unidos, y yo me preguntaba, ¿por qué si estamos en un tiempo profético tan determinante, más siervos y siervas de Dios no están enfatizando en lo profético escatológico si estamos en esa dispensación profética? Y esto es importante para que la iglesia tenga esa visión profética, conozca las señales, sepa los eventos que están sucediendo, para que cuando tengan que vivir una experiencia fuerte, como ha sido el huracán Irma, el huracán María, las protestas del año pasado, y ahora la actividad sísmica que aún no ha concluido, para que tu fe no decaiga. Si el siervo de Dios lo único que predica es de cómo Dios te va a bendecir, cómo te va a prosperar, te va a añadir, multiplicar las promesas, la gracia, el amor. Cuando vienen momentos de sacudimiento, pastora, como ahora, el pueblo se confunde, se desorienta, se desanima, su fe decae, porque no entiende lo que está sucediendo, porque le han dicho que Dios lo que quiere es amarnos y bendecirnos y tirarte una alfombra roja para que tú pases. Nosotros continuamente decimos que la Biblia hay que predicarla de Génesis a Apocalipsis. Hay que predicar del cielo, pero también hay que predicar del infierno. Hay que predicar de bendición, pero también de maldición, de salvación y de condenación, y de Dios y de Satanás. Y yo siempre he predicado la importancia de que el siervo se alinee con la visión profética de Dios presente para que pueda impartirle un mensaje balanceado al pueblo de tal forma que cuando ocurre lo que estamos viviendo, calamidad, crisis, tragedia, la sacudida, el pueblo de Dios sepa que es parte de los eventos que van a suceder en esta dispensación profética para que la gente se prepare. No es ser profetas del desastre, ni de la histeria, ni del sensacionalismo, pero sí hablarles al pueblo del momento profético que estamos viviendo y cómo dice este programa y cómo la iglesia se tiene que preparar.
Amén, amén. Pastor. Hermanos, otra de las cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando sobre nuestra preparación espiritual ante estos eventos que estamos viendo, porque ya muchos están preparados físicamente, pero la preparación espiritual es continua, no puede bajarse la guardia.
No puede bajar.
El Señor nos ha estado hablando por su Espíritu Santo, es que es importante que desechemos todo pecado en nuestra vida, porque hay veces que el texto de la palabra que habla de que busquemos su rostro, que oremos y que Él pues va a sanar la tierra, pero dice, el que me orare, clamaré a mí, buscaré mi rostro, pero también dice, y dejaré todo mal camino, o sea, apartaré de todo mal camino, dice que Él escuchará, yo iré y sanaré la tierra. Por eso es importante que oremos, busquemos el rostro de Dios, pero es importante que cuando busquemos el rostro de Dios, tú te dejes examinar por el Santo de Israel y por quién es tu Dios, y que si Él te muestra algo que tú tienes que desechar en tu vida, amén, proceda a desecharlo. Dios toma muy, pero muy en serio el pecado. Nos ha estado hablando eso en medio de todo este tiempo, porque el pecado desde Génesis tuvo sentencia de muerte. Dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Y siempre trae consecuencias. Inclusive depende de cuando llegue ese pecado al nivel que llega, trae juicios también. Y Jesús tuvo que morir precisamente para liberarnos del pecado y de la muerte. Y este es el momento que la iglesia no puede ser indiferente más ante el pecado, porque el pecado mancha nuestras vestiduras nupciales, afecta nuestra relación con Dios, porque Dios aborrece el pecado, porque el pecado destruye a su creación, destruye al hombre, lo lleva y nos lleva, cuando hay pecado, a vivir contrario a la naturaleza divina. Y pastor, yo no sé si quiere que lea lo que está en Primera de Juan 3, o proseguimos, donde nos habla de lo importante de desechar el pecado.
Dice que todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha conocido, y el que practica el pecado, esto es bien serio, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Llegó el momento, pastor, que y a nosotros Dios pide cuenta a los ministros de Dios, que uno no puede ser condescendiente con el pecado porque le estaría haciendo daño a la congregación bajo la cual Dios ha puesto a uno, porque uno sabe que el pecado trae consecuencias, trae muerte. Por lo tanto, llegó, iglesia, el tiempo que tenemos que arreglarnos. Los que están sirviendo al Señor y están con pecados escondidos o que hay pecado en sus vidas, tenemos que arreglarnos con Dios, y porque hay que advertir que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando el pecado, como dice esta escritura, se convierte en una práctica, que lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y voy perdiendo el temor reverente a Dios, ahí es que vienen consecuencias que pueden ser desde simples hasta complejas, desde temporales hasta eternas. Y este es un tiempo de que se rompamos con toda relación con el pecado, con toda atadura, y que podemos estar libres, como el Señor nos quiere, verdaderamente libres y no esclavos del pecado.
La Biblia dice, hermanos, que la maldición no viene sin causa. Y Puerto Rico en los pasados años ha estado en una condición de pecado muy seria y ha abierto puertas a maldición. Yo dije, luego de la aprobación del matrimonio del mismo sexo, que esto iba a abrir con puertas de maldición, y así ha sido. En Puerto Rico vimos esto, las bodas masivas en San Juan, monumentos LGBT en San Juan, luego de eso, huracán Irma y María. No aprendimos, vinieron los disturbios y la renuncia de Ricky, porque habiéndose él comprometido con la iglesia a defender los valores de iglesia y familia, cambió de parecer y se abrió al pecado, a la maldad, y ahora estamos viendo actividad sísmica sin precedentes. La comunidad científica dice que estos eventos son propios de la naturaleza y lo sabemos. Pero el que creó la naturaleza tiene el control de la naturaleza. La Biblia declara que Jesús controla la naturaleza, como dijeron los discípulos en medio de la tempestad. ¿Quién es este que los vientos obedece? Y el Padre está permitiendo que estas cosas sucedan para despertar a muchos que están dormidos. Y aún así hay muchos que no despiertan. Así que clamemos por ello, que la iglesia se pueda escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia para que alcancemos salvación en esta hora que vive el mundo. Ahora mismo la atención de Dios, amado, no está en lo material ni en lo físico. Dios nos ha bendecido esta nación por muchos años. Aquí tenemos el emblema de nosotros, el cordero sobre una Biblia. Después que entró el Evangelio aquí, vino prosperidad, bendición. De aquí fueron enviados siervos de Dios como Gille Ávila, como el hermano Rasky, que fueron y predicaron a Centro Suramérica. De aquí salían misioneros a todas partes. Dios usó esta isla, amado, para traer avivamientos en otros pueblos. Pero ahora mismo, amado, nuestra isla ya no es reconocida como la isla del Cordero. Está reconocida como la isla del pecado, de cosas que son contrarias a Dios, como le he mencionado. Y todo esto ha traído unas consecuencias nefastas, amado. Dios es lento para la ira, como decía mi esposa, grande en misericordia, pero hay unos límites de Dios, amado, cuando el pecado se va pasando de sus límites, de sus parámetros. Ahora mismo, ya hoy, hay convocada otra marcha del desorden, amado, a las 5 de la tarde. Y queremos, antes de que cierre el programa, hacer un clamor por esto que está por suceder, porque esto es un momento de unidad. Como dice el programa, unidos y preparados, un momento de unidad en el espíritu, un momento de estar clamando, de humillándonos, no de estar haciendo protestas masivas donde algunos van allí con agendas políticas escondidas para llevar adelante sus causas. Hay otros que van a crear vandalismo, hay otros que van a desordenar, hay otros que van a ingerir bebidas alcohólicas para entrar en un ambiente de desorden y crisis. Y eso no es lo que necesita Puerto Rico. Puerto Rico necesita, amado, unirnos como nunca antes, escuchar, como dijimos, lo que Dios tiene que decirnos y comenzar a clamar por Puerto Rico para que cambien la mentalidad de nuestros líderes, cambien la mentalidad de nuestra gente y volvamos a ser la isla del Cordero, no la isla del pecado, no la isla de la maldad, la isla del Cordero. Así que vamos a hacer un clamor aquí entre nosotros, los hermanitos que están aquí, vamos a hacer ese clamor por un despertar espiritual, por la juventud nuestra, que algunos se apresuran esta noche a ir a esa marcha y que Dios allí haga una obra, toque, mantenga el control. Y yo le voy a pedir al hijo mío Bobby y los que estamos aquí en el estudio de la Iglesia Adoradores de Cristo que nos unamos. Y usted allá en su casa, únase también a este clamor que vamos a hacer en esta hora. Ayúdenos.
Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, humillados y rendidos, como dice tu palabra. Tu palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y clamare y buscare su rostro, y se volviere de sus malos caminos, tú irás desde los cielos, Padre. Nosotros clamamos ante tu presencia, y ahora, Padre, donde está saliendo esta señal, que tú llegues y tú abras paso, Señor, y tú vuelves el corazón de los jóvenes a ti. Nosotros te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús abra los ojos de nuestra juventud. Puerto Rico te necesita, nuestros jóvenes te necesitan, nuestros niños te necesitan, y tu palabra dice que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y esta es una isla que ha sido levantada como tierra de evangelistas, tierra de profetas y siervos de Dios que llevan el evangelio a las naciones de la tierra, y queremos que haya un pase de batón sobre nuestra generación. Queremos que tú levantes unos renuevos, que tú levantes una nueva liderazgo, Señor, que te tema, que te ame. Señor, te presentamos a los jóvenes que van a estar en el nombre de Jesús marchando hoy. Te pedimos que abras sus ojos del entendimiento, que tú atamos todo espíritu de rebeldía, todo lo que se quiera venir a llevar a nuestros jóvenes cautivos a la agresividad, a la violencia. Te pedimos que en el nombre de Jesús pongas mansedumbre, pongas templanza, sujeción a la autoridad celestial. Padre, quita todas las agendas que son no tuyas, que vienen de las tinieblas, que vienen a
crear división, inestabilidad en nuestra nación. Nuestra nación es propiedad de Jesucristo. Este es pueblo comprado con la sangre de Jesús. Nosotros declaramos que en ese mismo Capitolio está el sello del Cordero de Dios sentado sobre una Biblia. Y Dios no puede ser burlado. Jesucristo es el Dios de nuestra nación. Jesucristo es el Dios del viejo San Juan, de Puerto Rico, de la capital, de los pueblos del sur, del norte, del este, del oeste. Y te pedimos que los jóvenes abran sus ojos del entendimiento y reconozcan y hagan volver sus ojos al cielo, y a ti te clamen y a ti te invoquen, y no tomes en cuenta el pecado. Señor, ten misericordia, haz volver el corazón y abres los ojos, Padre. Y te pedimos, Padre, por todas las zonas de nuestra isla, que tú protejas nuestras costas, que nos libras de eventos mayores catastróficos, que nos libres, Padre, de terremotos y tsunamis. Padre, que tengas misericordia de aquellos del sur que están en procesos de ansiedad y están tristes y están atemorizados y no tienen hogares. Haz volver el corazón de todos hacia tu presencia. Nosotros te lo pedimos creyendo y confiando y declarando tu palabra. En el nombre de Jesús.
Gracias,
Señor. Amén.
Gracias,
y amén.
Gracias. Padre, recibe nuestro clamor de parte de la Iglesia Adoradores de Cristo, de aquí, de todos los hermanos de La Roca. Señor, esta emisora que ha sido de gran bendición al pueblo de Puerto Rico. Hermanos, te recordamos que este es el programa Unidos y Preparados. Hoy hemos tenido este clamor por nuestra isla. Así que te volveremos a ver en un programa más de Unidos y Preparados la próxima semana de 6 a 7. Y se recuerden que pueden llamarnos al 787-765-4399. Pueden también visitar nuestra página de internet www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Recuerden también nuestra Escuela de Padres, que pueden visitar a escueladepadrespr.org, y ahí pueden capacitarse a ser los padres que sus hijos necesitan. Y a la iglesia le exhortamos, amado, no suelte la oración, la búsqueda, el ayuno, que Dios nos hable, que Dios mitigue todo lo que está sucediendo y que podamos salir airosos de esta experiencia, y que haya muchas vidas, mucha salvación, y que haya una gran cosecha de almas, que es el fin que persigue el Padre en este tiempo postrero, antes de que venga su Hijo amado Jesucristo, a quien estamos esperando y queremos esperarlo unidos y preparados. Dios te bendiga, amado.